llamo al virus virus y bla bla bla. Virus virus, virus, virus.
Viru Viru con Natalia Ubal.
Buenas tardes, Natalia Ubal, ¿cómo anda?
Buenas tardes.
Hay mucho material.
Hay mucha gente consultada.
Sí, y a ver, el tema es la izquierda y los medios. ¿Ese es el gran titular o no?
Ese es el titular, sí. A raíz de algo puntual que fue la declaración del plenario del Frente Amplio el sábado, que generó bastante rechazo por parte de partidos de la oposición e incluso de la Asociación de la Prensa Uruguaya. Recordemos que esa declaración del plenario del Frente Amplio decía que se rechazaba la campaña desplegada por la oposición y por también por algunos medios de comunicación, no solo contra el vicepresidente, sino contra la institucionalidad democrática. Y eso generó críticas de la oposición y de la APU, de la Asociación de la Prensa Uruguaya, que sacó un comunicado diciendo que, bueno, que rechazaba justamente esos términos, ¿no? Uh-huh. Que consideraba que no correspondían. Entonces, a raíz de eso, consulté un poco más en general a distintos actores sobre la relación de los gobiernos del Frente Amplio, o más bien del Frente Amplio en el gobierno, ¿no? Con los medios de comunicación, y en algunos casos de la izquierda en general, regional, incluso con los medios de comunicación. Hablé con Mónica Xavier, que fue la última presidenta del Frente Amplio. Recordemos que el Frente Amplio va a elegir presidente ahora en mayo de nuevo. Y después hablé también con María Julia Muñoz, la ministra de Educación y Cultura. Hablé con Martín Aguirre, director del diario El País, y con Gabriel Kaplún, que es docente de la Facultad de Información y Comunicación, y además tuvo un rol importante en la elaboración programática del Frente Amplio sobre medios de comunicación en el año 2004, o sea, antes de que llegara el gobierno, y bueno, ha desempeñado otros papeles públicos también de relevancia. Entonces hablé con esas cuatro personas sobre el mismo tema. Vamos a empezar del lado del oficialismo, ¿no? O sea, escuchando la opinión de Mónica Xavier sobre, le pedí un balance de la relación del Frente Amplio con los medios de comunicación.
Yo creo que los gobiernos han estado muy limitados en lo que tiene que ser una cosa más moderna de comunicación. Desde el gobierno del Frente Amplio tratamos de poner las redes, tratamos de poner Frente Amplio TV, tener mucha información disponible. Y eso no quita que haya medios en los cuales uno lee la página editorial y de principio a fin es una sola crítica al gobierno todos los días de todos los años de estos 11 años. Yo creo que no habría derecho a ofuscarse porque algunos medios se los alinea a las posiciones políticas de los partidos a los que siempre representaron. Me parece absolutamente natural. No entiendo el ofuscamiento. Pero muchas veces se discutió si la izquierda tenía que tener un diario, una radio. Y ojalá en algún momento se pueda tener. Pero no va por tener el diario de la capilla o la audición para rezar Frente Amplismo. Va por un estándar de comunicación en donde la prensa, que sea partidaria, oposición, oficialismo, se identifique como tal, y la que quiera informar de manera amplia también lo pueda hacer.
Y María Julia Muñoz iba un poco más allá, le hice estas preguntas en el marco de un evento de ayer por el Día de la Mujer, por eso van a escuchar un audio de no muy buena calidad, pero bueno, María Julia Muñoz decía, iba un poco más allá y decía que hay medios que directamente son operadores políticos.
Bueno, en realidad creo que sí hay un problema con algunos medios de comunicación que más que medios de comunicación son operadores políticos. Eso es una realidad. Creo que la comunicación es muy difícil que sea imparcial. Por lo tanto, que haya medios de comunicación que pertenezcan a organizaciones o partidos políticos de la oposición no es que esté mal. Lo que está mal es que sean los únicos y que a veces las situaciones o lo que sería más objetivo siempre se tergiverse y salgan esos medios con noticias exclusivamente negativas que afecten incluso al país. Me parece que tanto la oposición como el gobierno tienen que pensar. Primero el Uruguay, segundo el Uruguay, tercero el Uruguay.
Bueno, y también le preguntaba específicamente si ella está de acuerdo con la declaración del plenario del Frente Amplio de que hubo una campaña mediática contra Raúl.
Una buena descripción del periodismo es, y de lo que tiene que hacer la gente, es pensar en el Uruguay.
Pensar en el Uruguay, y miren, ahora va un poco más allá. Ajá, María, ¿sí? Julia, en sus declaraciones.
Yo no sé lo que cuestiona la asociación de la prensa, pero me parece que sin lugar a dudas, casi tendría cuestionar figuras que todos votamos es en cierto modo cuestionar la democracia. Yo no digo en cosas en las que tengan actuación o en una campaña política, pero desde ahora es el presidente que tenemos que hay que respetarlo, más allá de que lo votamos nosotros y queremos y tratamos de apoyarlo al presidente y al vice en todo lo posible, pero el que no lo votó también debe respetarlo.
Yo quería, me gustaría escuchar de vuelta el arranque de la respuesta de María Julia Muñoz, porque ahí está.
Es muy fuerte.
Yo no sé lo que cuestiona la asociación de la prensa, pero me parece que sin lugar a dudas casi tendría cuestionar figuras que todos votamos es en cierto modo cuestionar la democracia.
No, justamente eso es la democracia, cuestionar a las figuras que están en el poder. En tal caso, la dictadura es no cuestionar a la figura que está en el poder, porque si la cuestionás te mandan preso, tenés que irte, te matan, ¿no?
Esta creo que viste la
canta clarita para
las frases de búsqueda de los jueves, cuestionar figuras que todos votamos es en cierto modo cuestionar la democracia, es una de las frases de búsqueda de esta semana, sin lugar a duda. Les paso el aviso.
Es una frase del horror de esta semana.
vamos a seguir. 8810, una tremenda red, espectador.com.uy. Pueden pronunciarse, tenemos mucho material para esta columna.
Vamos a seguir ahora con Martín Aguirre, director del diario El País, representante, diríamos, de los medios de la oposición. Yo le decía, vas a hablar en calidad de representante de los medios de la oposición, porque han mencionado
mencionó directamente apellido, al país,
¿no? Al diario El País y al diario El Observador. Y le preguntaba primero a Aguirre si estaba de acuerdo con otro episodio que no mencionamos, que sucedió durante la semana, que es que en el Consejo de Ministros, Tabaré Vázquez dijo que la información mediática estaba desequilibrada y que de alguna manera el gobierno iba a intentar nuevas acciones de comunicación con la población para intentar equilibrar esa relación. Y Martín Aguirre le preguntaba entonces si él considera que la información está desequilibrada actualmente en Uruguay.
Yo creo que en general, la información yo no veo que esté desequilibrada. Incluso ayer pensábamos hacer una nota respecto de esto y yo les decía que se fijaran un poco. Nosotros en el TV Show ponemos a ver quiénes son los personajes, que tienen más segundos en los informativos de televisión, y en los últimos 5 años o 10 años diría que Mujica es por lejos el que tiene más. Y esta semana estaba primero Sendic y segundo Tabaré. O sea, sinceramente a mí no me parece. Creo que en general todos los políticos de todos los países, de todas las ideologías, siempre que están en el gobierno, les gustaría tener medios que fueran más amigables o más afines a sus postulados y que se centraran más en las cosas buenas del gobierno que en las cosas malas. Lo que pasa es que por una razón obvia de interés público, creo que el rol de los medios justamente es tratar de centrarse en las cosas malas, porque es lo que la gente quiere saber para ver qué hay que hacer para mejorarlas, no por destruir, sino porque es nuestro rol, ¿no? Mostrar un poco lo que no está bien para presionar a las autoridades públicas de que hagan algo para mejorarlo.
Y Aguirre también decía que él consideraba que Tabaré Vázquez siempre tuvo cierta desconfianza hacia los medios de comunicación.
Yo creo que Tabaré es una persona que siempre ha tenido una desconfianza grande con los medios, ¿no? Creo que en algunas cosas tiene razón de ser. O sea, yo me acuerdo de la cobertura de los medios cuando él era intendente o en las primeras veces que fue candidato, y había una cobertura muy dura. Creo que comparado a lo que es hoy, es absurdo. O sea, hoy en día no, ni cerca de ser tan duro como era en aquella época, ¿no? Creo que los medios se han profesionalizado mucho, se han desideologizado bastante, para bien o para mal, y en cierta forma hoy en día la cobertura es mucho más profesional y objetiva, entre comillas. Lo que pasa es que me parece que en este caso no, ni Tabaré cree mucho en eso. Yo creo que es una forma de buscar a alguien afuera a quien responsabilizar por un problema que está teniendo el gobierno adentro.
Y otra pregunta que es como la clásica pregunta es, le decía Aguirre, bueno, ¿de qué manera incide las líneas políticas en el tratamiento de la información?
Yo qué sé, todos los medios tienen, pero todo el mundo tiene una línea política, ¿no? Los medios, los periodistas, pero a mí me parece que en Uruguay, sobre todo si consumís medios regionales o europeos, me parece que en Uruguay los medios somos bastante tibios y bastante pacatos a la hora de hacer coberturas de temas políticos, ¿no? Un poco lo que tú mirás los medios brasileños con lo que está pasando en Brasil, o mirás los medios españoles con lo que está pasando en España, o mirás en Estados Unidos los medios, yo qué sé, Fox o MSNBC, cómo es la cobertura política, y es mucho más camisetera que acá. Me parece que quejarse en Uruguay de eso es un poco no ver lo que es la realidad internacional en la materia.
Y Tabaré Vázquez no anunció concretamente cuáles son las medidas o los mecanismos a través de los cuales piensa el gobierno intensificar la comunicación con la población, pero sí utilizó hace poco una cadena nacional para hablar de varios temas, y además anunció que va a utilizar una cadena nacional para hablar de medio ambiente. Y le preguntaba a Martín Aguirre un poco cómo veía él, como periodista, como persona llegada a los medios, ¿no? La utilización por parte del gobierno de cadenas nacionales para comunicar cuestiones que quiere comunicar a la ciudadanía.
Mirá, yo el otro día la cadena, a mí la sensación que me dio el otro día viendo la cadena nacional de Tabaré fue, me dio un poco una sensación de naftalina, te voy a decir la verdad. No sé, me parece que no está acorde a lo que son los nuevos cánones de comunicación. Me parece que, para empezar, el hecho de que te obliguen a escuchar algo, vos salís, ponés la radio y está, te genera una situación media de rechazo, naturalmente. Me parece que hay maneras además hoy en día, con la proliferación de medios y de formas de comunicación que hay, es muy fácil escaparle a la cadena nacional si vos querés escucharla. Y es una manera un poco forzada de transmitir un mensaje. Me parece que la gente, si no quiere escuchar el mensaje, no lo va a escuchar. Además, me parece que el Estado tiene una red de medios propios que son suficientes si tú encontrás la manera de comunicarte con la gente ágil, eficiente y profesional. No necesitas esa imposición de la cadena para hacer llegar tu mensaje a la gente. La gente lo va a ir a escuchar. Pero me parece que para los tiempos de hoy no es un mecanismo eficiente, y bueno, creo que en Argentina un poco se vio, ¿no? Pese a todo lo que hizo el gobierno anterior argentino con cadenas nacionales, los resultados de la elección no lo acompañaron, o sea que me parece que no es muy efectivo.
Bueno, y el último testimonio que vamos a escuchar es el de Gabriel Kaplún, más desde la academia, ¿no?, de la Facultad de Información y Comunicación. Gabriel Kaplún fue director de la licenciatura, ¿no? Ahora se transformó en facultad, y además, como mencionaba, tuvo una participación importante en la elaboración programática del Frente Amplio sobre los medios de comunicación, junto con Gustavo Gómez, que ocupó incluso Gustavo Gómez después un cargo de director de telecomunicaciones en el gobierno de Mujica, en un periodo bastante breve, y después quedó como asesor de Mujica en esos temas. Pero bueno, ellos dos fueron dos de las personas que estuvieron participando en la elaboración programática en 2004, y yo le preguntaba a Gabriel Kaplún qué pensaba de la declaración del plenario del Frente Amplio.
En este caso concreto me parece que hay una exageración notoria. No veo en lo que está sucediendo ahora últimamente algo en ese sentido. Respecto a la declaración del plenario del Frente, francamente me parece que está como pasada de rosca en ese sentido. Y eso no quiere decir que no existan en el país y en todas partes del mundo campañas mediáticas. Esas cosas sí suceden, han existido en Uruguay en más de una ocasión, y son algo que existe. No veo que en este caso, respecto a las instituciones, haya algo de ese estilo. Si puede haber ataques políticos, eso puede estar al lado del...
Y Kaplún decía que uno de los factores que contribuye al equilibrio en el tratamiento de la información y en la información que se difunde a la ciudadanía es la existencia de medios públicos fuertes e independientes, ¿no?, de los gobiernos de turno. O sea, no quiere decir gobiernos medios oficialistas, sino buenos medios públicos.
Medios públicos estatales de buena calidad son una de las mayores garantías para equilibrar los flujos de información. Medios públicos estatales, además, bien desarrollados, robustos, con buenas audiencias. Es, por ejemplo, la experiencia europea en este sentido. Si uno ve la historia vieja, pero también la historia actual, las discusiones, por ejemplo, que se han dado en los últimos meses en Alemania respecto al gobierno de la televisión pública, que tiene controles parlamentarios especiales, etcétera, y un gobierno complejo, integrado con múltiples representantes de la sociedad. Bueno, todo eso en Uruguay nunca existió, y la no existencia de organismos de ese tipo incide en los equilibrios. Para, por ejemplo, los indicadores internacionales como los de la UNESCO, ese es uno de los de las primeras cosas que uno mira a la hora de mirar los equilibrios.
Sí, ahí está la gran diferencia. Bueno, los medios estatales uruguayos tienen incidencia directa del gobierno de turno. El gobierno de turno designa a sus directores y ellos delinean las políticas del medio. En la BBC es el ejemplo paradigmático, ¿no? Un directorio que trasciende los gobiernos, no se elige en paralelo con las elecciones, sino que y tiene representantes de la sociedad civil, de los diferentes partidos, y va por otros canales, ¿no? Busca la excelencia en contenidos y líneas editoriales independientes del gobierno.
Sí, un ejemplo de bastante claro de cómo no existen esas continuidades o esas políticas de Estado, digamos, en materia de comunicación pública, tiene que ver con, por ejemplo, dentro de los propios gobiernos del Frente Amplio, hubo cambios de orientaciones permanentes en los medios públicos, ¿no? Asumió Tabaré, era una orientación, asumió Mujica, era otra, asumió Tabaré, volvió a ser otra, y bueno, esas cuestiones, esos vaivenes son los que de alguna manera se evitarían si hubiera otro
si
sistema, ¿no?
Independencia está, de la política.
Que en realidad está vigente la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, o sea, la llamada Ley de Medios, que establece precisamente eso. Lo que pasa es que el gobierno no ha querido ponerla en práctica, digamos, en sus aspectos que se puede poner en práctica, porque entiende que tiene que esperar la declaración de la Suprema Corte de Justicia sobre si es constitucional o no. Pero de hecho es una ley que está vigente, digamos, hasta que alguien diga lo contrario, pero no se ha aplicado. Y después yo le preguntaba a Kaplún otra idea que surgió y que estuvo en la vuelta. Me acuerdo una nota del Observador de esta semana que hablaba de que el Frente Amplio quería un medio de comunicación propio, quería tener su medio de comunicación propio, y había consultas a dirigentes del MPP que hablaban en calidad de fuentes, que les parecía bien un medio propio. Y María Julia Muñoz, en las preguntas que yo le hice, también me decía que le parecería bien que el Frente tuviera su medio de comunicación. Le preguntaba entonces a Kaplún si, ¿qué le parece la idea de desarrollar medios partidarios?
Me parece bien que un partido desarrolle sus propios medios. No hay demasiadas buenas experiencias en el mundo, y sobre todo recientes en Uruguay, con estos desarrollos. Uruguay tuvo medios de partido, digamos, lo que fueron algunos diarios, por ejemplo, el diario El Día, vinculado al Partido Colorado, etcétera, que hace ya mucho tiempo desaparecieron y no parecen tener mucha suerte hoy por hoy. Habría que pensar, desde el punto de vista más partidario, si eso realmente es una apuesta que vale la pena, porque muchas veces la identificación con un sector, si bien puede atraer a ciertos sectores, repele a muchos otros que prefieren medios que debatan puntos de vista distintos y que mantengan una independencia de distintos actores mayor, más allá de sus afinidades editoriales.
Claro, en realidad, un poco por cómo se define el periodismo, se va definiendo el periodismo, debería ser el periodismo apartidario, independiente, y por supuesto que en ese sentido debería buscar equilibrio, objetividad, etcétera, etcétera. Ya un medio partidario es un medio partidario.
Claro, pero si uno mira la historia del país, los medios fueron partidarios.
Claro, ¿no? Bueno, por eso, pero esa la prensa, que fue prensa históricamente en este país y en otros. Pero la prensa después empezó a profesionalizar, a independizar, a tener otra forma de trabajo, ¿no? Más allá de que pueda tener, obviamente, influencia de sus dueños, lo que sea, lo que ya sabemos, digo, y podemos discutir. Pero seguro lo que te va a dar un medio partidario es la transparencia de saber que viene un partido.
Claro.
Entonces vos lo tomarás por el partido que está detrás de ese medio, ¿no? Que a veces lo que pasa con los medios que no son partidarios es que es esa vieja tesis de interpretar que detrás de ese medio en realidad hay unos dueños que tienen una orientación ideológica definida, que obran en función de esa orientación ideológica, de esos intereses, y que promueven o orientan todo su medio a cumplir con ese objetivo. Y ahí, bueno, se genera que la suspicacia, en base a esa tesis, ¿no?
Explicitar que sos de derecha, sos de izquierda, sos de tal, cual sector, es beneficioso para el consumidor del medio, ¿no? Siempre.
Yo no creo que el medio tenga que especificar nada en ese
sentido. No, bueno,
creo
pero
que, está, pero el si medio no... tiene que ser un medio, tiene que ser la
tiene
ser periodista, tiene que ser independiente y tiene
si el
que
medio, si el medio tiene una ideología detrás, que lo explicite, está bueno.
Ah, bueno,
¿no?
Sí,
me explico, porque si no genera las suspicacias.
Bueno, pero todos sabemos que, por ejemplo, El País es un medio relacionado al Partido Nacional. Todos sabemos que Brecha, que La Diaria, son medios vinculados no a al gobierno, a la izquierda. O sea, tienen una orientación ideológica. El Observador, se puede decir muchas cosas, pero en realidad lo que ha tratado de hacer es ser
independiente.
Ser independiente como búsqueda, ponele. ¿No?
Hay algunas tesis ahí que andan en la vuelta de gente que, digamos, que no cree en la independencia periodística, ¿no? O sea, hoy, por ejemplo, cuando surgió toda esta cuestión del plenario del Frente Amplio, uno lo veía en las redes sociales, gente diciendo, bueno, vamos arriba, que van a hablar de independencia periodística si no existe la independencia periodística. Y en realidad, digamos... Obviamente, yo soy de las que creo que sí puede existir, ¿no? Independencia, eso no significa que... como decía Aguirre, ¿no? No significa que el periodista no tenga su línea y no significa que el diario no... Muchas veces no se identifique editorialmente con algunas cuestiones. Pero eso es algo muy distinto de ser dependiente de o un partido político o del poder económico, ¿no? Que es lo más común ahora, no, no tanto de los partidos políticos, sino de los grupos empresariales.
Y no solo eso, de lo que puede ser las ataduras de tus propias convicciones. Porque si vos estás convencido, ¿no? ¿Cuál es tu ideología y tu línea? Pero hay algo que está chocando contra eso. Tu primer deber es mostrarlo, porque ese es tu deber como periodista. Si vos estás tan... vamos a decir, atado por lo que son tus convicciones ideológicas, preferís dejarlo de lado, ocultarlo, no tratarlo.
Eso, ahí no estás haciendo periodismo.
Claro,
yo creo que ahí no estás haciendo
tirarla al córner, eso es donde hay que también cuestionarse al periodista, porque todo periodista tiene su medio. No creo que exista el periodista vacío, ¿no? Cada una de estas personas que habitamos en esta sociedad tenemos nuestras convicciones.
Sí, el enfoque,
claro,
todo.
El periodismo, ¿no?, obliga a que uno tenga que ser independiente, crítico, y entonces tiene que tratar de ser independiente a un partido político, a un medio económico y también a las propias convicciones de uno, ¿no? Porque si no, no sos periodista, estás sesgado en una orientación y no querés ver
ahí
la realidad.
Ahí creo que la clave es cuál es tu intención. ¿Cuál es tu intención? ¿O sos un militante o sos un periodista? Y lamentablemente, o por suerte, en realidad muchas veces casi nunca se tocan esas dos cuestiones, ¿no? O sea, van por carriles bastante diferentes. El militante tiene la intención de convencer a otro de algo y de algo que de lo cual ella está convencido. El periodista, en realidad, la intención que tiene es cuestionar, informar, incluso cuestionarse a uno mismo, la certeza que uno tiene. Entonces son enfoques totalmente diferentes que no se pueden mezclar, digamos. Yo sí creo en la independencia periodística y creo en el periodismo, ¿no? Que es algo distinto de la militancia. Pero digo que es interesante porque se dio el debate de mucha gente que decía, bueno, vamos arriba, no hablemos de independencia si no existe, ¿no?
Claro, claro.
Y después, para terminar, Gabriel Caplún, lo último que decía es un poco caracterizaba la relación de los gobiernos del Frente Amplio con los medios de comunicación.
Que la actitud de muchas izquierdas ha oscilado en torno a esta idea que no es mía. Le gusta mucho mencionarla, por ejemplo, a Gustavo Gómez, que fue director nacional de telecomunicaciones durante el primer momento de Gobierno Mujica, que es esa actitud frente a los medios que uno puede sintetizar en la frase te odio, te temo y te necesito. Por un lado, mucho resquemor respecto al maltrato que las izquierdas y la Uruguay en particular recibieron de muchos medios de comunicación dominantes en el panorama local. Por otro lado, mucho temor a enfrentar a el oligopolio, por ejemplo, que sigue teniendo un altísimo peso en el sistema mediático uruguayo, ¿no? Especialmente en el sector televisión, que es clave, tanto la televisión por aire como la televisión para abonados. Y por otro lado, como te necesito para que, por un lado, tener cierta tranquilidad para gobernar y no estar sometido a ataques muy continuos y cruentos, allí el espejo de otros países puede ser muy asustador en ese sentido, mucho más que el uruguayo, ¿no? Que no piensa en los enfrentamientos vividos en Argentina o en Venezuela, por ejemplo, de gobiernos de izquierda con los medios de comunicación dominantes. Y te necesito también para asegurarme no solo gobernabilidad, sino llegar a la próxima elección en condiciones de competir bien y en lo posible ganar.
Está buena la definición. Te odio, te temo, te necesito.
Sí, un poco
una buena síntesis.
Poniendo sobre la mesa cierta dualidad, digamos, ¿no? Porque al mismo tiempo que uno dice, se cuestiona públicamente algunos medios de comunicación, como El País, Búsqueda y El Observador, ¿no? Esos tres, por parte del gobierno del Frente Amplio. Sin embargo, cuando eligen, por ejemplo, a quién darle la entrevista exclusiva, o cuando eligen a quién darle publicidad oficial, por ejemplo,
se la dan
a estos medios. Entonces, es un poco lo que Gabriel Capriles
está
diciendo.
Eso es por el tetemo. Por el te necesito.
Te temo, te necesito.
Te temo, te doy la publicidad. Te necesito.
Yo creo que, y perdón, al hijo de Alicia Garategui, en ese sentido muchos políticos son como, y pido perdón también a la diversidad, son perros putos, ¿no? Se hacen los chanchos rengo, si quieren, para que no suene
11
tan...
audios trajo Ali.
Para que Natalia, termine diciendo...
Pluralidad en los comentarios.
Perdón, no tengo... No, ¿verdad?
Esa es la conclusión. No,
sí, por eso...
No, está bien. Para la relación de los políticos con los medios.
Sí, para...
No, en este último tema que trataba
Siempre
Campeón, sí. Hay que hablar, es así.
Perdón, ¿cuántas veces
lo dijo de una forma mucho más prolija, Cablún, te odio, te temo, te necesito.
Sí, bueno, pero por eso mismo, para poner... ¿Cuántas veces la izquierda cuestionó el oligopolio de los canales y cuántas más veces la izquierda lo consolidó? Y no solo eso, hace usufructo de ellos, ¿no? Entonces digo, por eso te digo de que se hacen los chanchos rengos, ¿no? Porque cuando tienen un problema dicen, no, porque cierta prensa, cierto no sé qué, cierto no sé cuánto, y después cuando quieren micrófono, che, venite para acá. Che, no sé qué. Che, ¿me haces un descuento en esta publicidad electoral que
Estoy
tengo?
Estoy en la casa de
Igual
Wiki,
el Frente corrió bastante mal con la publicidad electoral.
¿Eh?
No, que el Frente en realidad le cobraron muchísimo más. Vieron el informe ese.
Sí, claro. Pero que van a pedir descuento, sacátelo con peine fino.
Ah, bueno, como cualquier.
A eso, y bueno, está, por eso mismo. Entonces, si tenés un problema, no vaya después.
No, pero lo más interesante, más allá de la publicidad, es lo otro. Es cómo después muchos políticos terminan dándole la exclusiva o la información que quieren que trascienda a estos medios que tanto critican, ¿no? Sí. La izquierda es el ejemplo que tuvimos en los últimos 5 años.
Hay lo que terminan cobrando más que nada, porque en definitiva nadie termina conociendo quiénes son los dueños de los medios, son los periodistas.
Claro, ¿no?
Y eso es lo
vos
laburás
para estar ahí.
Porque por lo general el militante lo que hace es atacar al periodista. Entonces, hoy, por ejemplo, el editor en jefe del diario El Observador, hoy en día, Gabriel Pereira, le da. Vos, que estás esto, no sé qué, claro, porque El Observador fue el que sacó la noticia de Sendic, ¿no? Pero claro, un año y medio atrás, cuando alguna vez Gabriel Pereira...
La Calle Pou, con la entrevista,
claro,
de la Calle Pou.
Agarró la Calle Pou. Ah, bien, Gabriel Pereira, por eso te digo. La gente le gusta acomodarse para el lado que él quiere ver las cosas. Pero, y no es justo, no es justo. Por lo general no es justo. Entonces, un día sos un fenómeno porque le pegaste a la Calle Pou, otro día sos un sorete porque estás ensañado con Sendic, con él. Pero bueno, eso es
es parte del trabajo.
Eso es parte del militante. Yo no podría pedir al militante que sea
el periodista que reciba los
No le voy a pedir al militante que sea más justo, le tendría que pedir, porque tendríamos que todos intentar llegar a una sociedad donde tuviéramos un criterio de equilibrio en las opiniones, o tratamos de no borrar con el codo lo que escribimos un día con la mano. Pero a los políticos seguro que hay que pedirles esa responsabilidad. Por algo son políticos y están ahí. Y si los critican, es porque eligieron hacer una tarea pública que está tan expuesta que van a criticar sus errores más que a cualquier otro ciudadano. Entonces cada vez que la ven mal para ellos, dicen, ay no, pues la culpa es de... No, flaco, la culpa es tuya. Que haya medios que tienen que operan políticamente, bueno, habrá, y los políticos que piensan que esos medios son tal y cual, que lo digan, es tal cual, tal medio y tal otro, porque si no siempre la culpa cae sobre los periodistas. Todos los periodistas son unos vendidos, unos cordunos, no tienen independencia, no sé cuánto, y ¿quién alimenta eso? Los políticos que no aclaran, que dicen, no, porque parte de la prensa, no, porque diferente... Aclará, si pensás que hay alguien que opera, si pensás que hay alguien deshonesto, si pensás que alguien no es ético, dalo con nombre y apellido. Porque si no, yo voy a ir por ahí diciendo, todos los políticos son corruptos, todos los políticos te meten la mano en el bolsillo. A mí no me gusta esa tesis de dar manija contra todos los políticos. Todos los políticos no den manija contra la prensa. Si piensa que hay alguien que opera, que es sucio, que es deshonesto, que lo digan, que den nombre y apellido. No.
Y después hay cosas que hay que hacer. aceptar. Después hay...
Porque es verdad, vos. Es
después
verdad.
Hay cosas que hay que aceptar, que es que algunos medios editorializan a través de las portadas, por ejemplo, ¿no? O a través de los enfoques que se dan en los titulares. Hay veces que hay medios que le cambian el titular al periodista que escribe una nota. Es no verdad. Es el periodista, es el medio que le cambia el titular porque le quiere dar un enfoque determinado. Sí, sí, todos lo sabemos acá, ¿no? Entonces...
Pero esa parte de la información que no maneja el público...
Dejala terminar, dejala.
No necesariamente tiene que por qué manejar, ¿no?
Pero digo que tampoco, digo, está en su derecho el medio. Ya sabemos para dónde tira cada medio, ¿no? Y la Diaria editorializa con sus portadas y El País editorializa con sus portadas, sobre todo los domingos, ¿no? Y uno lo ve y es toda una pieza editorial. Y bueno, en realidad es el derecho del medio... hay que naturalizarlo, hay que decirlo también, pero eso es algo muy diferente de, no sé, hacer una campaña para desestabilizar las instituciones democráticas. Eso ya me parece que es de otro tenor, ¿no?
Señores, señores, gracias Natalia Ubal. Un aviso, se pospuso para el viernes el homenaje a Zitarrosa por pronóstico de lluvia. Digo porque mucha gente sacó entradas, mucha gente ganó entradas acá en la radio. El viernes 21 a 30 horas, misma propuesta, pero por un tema de lluvias pasa de jueves para el otro día.
Yo soy una de ellas.
Ahí tenemos
a los políticos que le echan la culpa a la prensa. Estamos acá con Natalia Ubal pertrechado, ¿está?
Póngale stop a Juanchi que está como loco.
Ella trajo la granada y yo traje el lunchaco.